Bienvenidos a la tertulia de Evening.
Este jueves es el primero que vamos a tener un evento después de la tertulia y la charla, ¿vale? Se llama el Buen After Work. Me acaban de pasar aquí la chuleta. De hecho, me han pasado también temas para la tertulia que no creo que sean verdad. Como que se rumorea que Elon quiere comprar la franquicia de Pokémon. ¿Lo sabíais o no? En fin, gracias por la ayuda. ¿Quieres explicar un poco más de qué va el Buen After Work?
Tengo un micro en la mano para explicarlo.
Pues venga.
Preséntate, Marcos. Preséntate, que la gente no te conoce.
Me voy a acercar. ¿Aquí está bien? ¿Aquí está bien? Hola, buenas. Yo soy Marcos. Yo antes curraba para esta gente. Y me vieron que no tenía nada que hacer y dijeron, organiza un After Work. Y lo estamos organizando ahí delante, ¿vale? Entonces, cuando acabéis todos, podéis venir, pasaros, solo tenéis que cruzar, si no está lloviendo, esperemos que no. Y para amenizar un poco, os vamos a dar una frasecita cada uno. Cuando entréis por la puerta, os regalamos una frasecita, como la que ha dicho Bernat, que me he tirado toda la noche escribiendo frases y ha tardado un segundo en decirla.
O sea, el juego era que tenía que soltarla en algún momento, ¿no?
Y que ellos tendrían que no darse cuenta que había soltado la frase.
Mierda.
La gracia es colar la frase en una conversación y que no te pillen. Y si te han pillado, pues no pasa nada. Solo se pierde el honor, ¿vale? Y nada, cuando acabéis, tenemos ahí cerveza, mojitos, daiquiri, Long Island Iced Tea, cava, vino. También hay refrescos, cosas no alcohólicas.
¿Algo más? Ya está.
Y ya está. Y cuando queráis, los jueves, después de venir aquí a hablar de business, os venís ahí adelante, hablamos de networking y de otras cosas, ¿vale? Que vaya bien. Os dejo con la gente que sabe.
Por cierto, que la story donde salgo yo explicando sobre este after work no es real, ¿vale? Es AI. Yo no he dicho eso. Y además he hecho un ultimátum que es la última vez que utilizan mi voz sin permiso. Pero bueno,
no es tan difícil encontrarte y conseguir que hagas este tipo de cosas que ya han pasado de ti y han dicho que van directo al AI. Pero esta voz es muy curiosa porque empieza con tu voz y se parece bastante y acaba que se parece más a la mía. Y no sé si es porque han usado podcast donde estamos los dos y el AI se ha hecho un lío. Pero da el pego, ¿eh?
Da el pego.
Da un poco el pego, la verdad.
Acojona un poco.
¿No te ha gustado?
No me ha gustado. Me ha acojonado.
Pues espérate que veas el robot que hemos traído para sustituirte aquí.
Oye, yo encantado, ¿eh? No, porque me han dicho varias gente, oye, te he escuchado que hay mojitos. Digo, ¿mojitos? ¿Qué estás diciendo? Y resulta que es una story que hicieron esta gente con AI. Bueno, que hoy está Marcel Queralt. ¿Qué tal, Marcel?
Muy bien.
Y César Mielaño y Jordi Romero.
Hoy no estoy nadando.
¿Eh?
Hoy no estoy nadando.
¿Hoy no estás?
Nadando.
Porque en la última tertulia enseñamos desde el balcón que estaba Marcel bañándose en el mar. Que estábamos de offside.
No se veía nada.
Bueno, ya, se veía un píxel.
Sí, hay que mejorarlo.
Lo intentamos. Que la semana pasada veníamos con el cerebro frito porque estábamos en el offside de management de Factorial y tú vienes también con el cerebro frito
sí,
hoy.
Sí, yo últimamente llevo unas cuantas...
Porque llevas 3 días... haciendo una product review de Factorial. ¿Qué sí. es esto? ¿Qué es la product review?
Pues mira, la product review es la única forma que hemos conseguido de objetivizar o al menos de subjetivizar hacia una sola dirección lo que es la definición de un buen producto o un mal producto. En Factorial tenemos 220 personas trabajando en el equipo de producto, de los cuales 160 son ingenieros. Y luego pues los demás son entre PMs y Product Designers, ¿no? Entonces estamos construyendo muchísima superficie de producto. Tenemos más de 30 equipos trabajando en distintos scopes. Son como diferentes startups. Cada una tiene un golden customer, un target de cliente a quien se dirige y tiene un problema que quiere resolver, ¿no? Hay algunos que tienen más sensibilidad de mercado que otros. Hay un poco de todo, ¿no? Pero en cualquier caso... resulta muy difícil establecer el éxito del equipo de producto, ¿no? Y así como en ventas, pues es bastante binario, porque o se cumple el objetivo o no se cumple el objetivo.
Pero no es binario, pero es muy fácil de medir. Pues se puede cumplir el 85% o el 120%.
Sí, pero bueno, tú una persona tiene un target, sabes si está en cuota o no está en
sí,
cuota.
Sí, sí.
¿No?
Es muy fácil de saber si está yendo bien o mal.
Lo que pasa es que si no está en cuota, es muy difícil arreglarlo a veces. Esto es otro tema. Pero en producto es difícil... saber si la gente está bien o no. Es un mundo de opinática, un mundo de método. Hay mucho método en el mundo de producto. Entonces, al final, la única forma que nosotros hemos encontrado de hacer este proceso es ver absolutamente todo lo que hacemos en cada quarter, ¿vale? Entonces, durante una vez al trimestre, nos juntamos todo el equipo de directores, que al final son los que tienen que guiar a todos los diseñadores, a todos los PMs, a todos los ingenieros, y vemos entre todos todas las cosas que estamos construyendo. Y en ese proceso identificamos, pues, que estamos haciendo cosas a veces en direcciones contrarias. Identificamos que estamos construyendo una misma abstracción 25 veces, ¿no? Pues típico caso, un sistema de menciones, un sistema de variables de la base de datos, un sistema de comentarios, un sistema, ¿no? Hay cosas que se utilizan en muchos productos, entonces a veces es difícil que los equipos se encuentren y intercambien esta información, ¿no? Entonces ahí es donde nos damos cuenta, oye, vamos a matar esta abstracción, vamos a unificarlo en esto, ¿no? Estamos trabajando en la misma dirección, queremos resolver los mismos problemas, es el sitio donde hay que tomar decisiones, porque una vez decides que algo sí o algo no, viene la parte más difícil, que es hacer el rescoping, es decir, oye, pues mira, esto vamos a dejar de hacerlo. Porque aunque tenga mucho sentido dentro del equipo de documentos o dentro del equipo de performance reviews, cuando haces el scope global y piensas en todo factorial, de golpe esta prioridad ya no es tan importante. Y lo que intentamos es que todos tengamos todo el rato en mente las prioridades de factorial. Y que no hagamos cosas que tienen sentido, porque evidentemente todos los equipos hacen cosas que tienen sentido. Pero la pregunta es, ¿esto es lo que más sentido tiene para factorial hoy? Y esa es la gran pregunta que nos hacemos todo el rato, ¿no? Y es un poco, para mí, la clave del éxito. Aquí vienen muchos emprendedores, nos explican muchos proyectos, todo tiene mucho sentido, pero ¿cuál es el orden de las piezas para llegar a esta visión que tiene tanto sentido para que tengas éxito? Para que vendas hoy, mañana, pasado mañana, dentro de un año, tengas un camino incremental y no un camino que sea binario, nada, 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 todo, ¿no? Entonces, como todo es incremental, iterativo, pues hay que tomar las decisiones de qué es lo que hay que hacer hoy, ¿no? Y ahí hay muchas opiniones muy, muy fuertes, ¿no? Pues hay gente que dice, oye, pero la estabilidad de la API es lo más importante. Y siempre son afirmaciones que son contundentes y siempre son ciertas, ¿sabes? Ya, pero es más o menos importante que tener un sistema de permiso escalable. Ya, pero es más o menos importante que tener, bueno, no sé, pues te pondría mil ejemplos muy concretos de factorial, ¿no?
¿Qué decisiones se toman después de la product review?
Este es el tema que todavía no ha pasado, ¿eh?
Vale, pues estamos en mitad, ¿no?
Estamos en mitad.
Que llevas dos días y queda uno.
Este es el tercero.
Es el tercero.
Sí. Además, es que el cambio de
¿cuántos equipos hay?
De contexto constante.
¿Cuántos productos
30
hay?
30 y pico.
30 y pico. O sea, tú recibes 30 y pico pitches. Tú no, ¿eh? Tú y todos los directores de producto, de ingeniería y de diseño, ¿no? Que sois unas 12 personas, 15 más o menos, recibís 30 pitches. Uno después del otro.
Sí, y en mucha profundidad de un dominio que conocemos, con lo cual podemos hacer más preguntas que las que hacemos aquí, que a veces probablemente no tengan sentido. Aquí tienen un poco más de sentido porque estamos todo el día trabajando con eso y estamos comparando. Por un lado, lo que es el input. Es decir, todos los equipos tienen que tener claro cuál es el input. El input es, cuál es la estrategia de Factorial en cuanto a este producto. ¿Cuáles son los market insights que tenemos? Tanto de los clientes que no compran, que están en el funnel de compra y no acaban comprando, entonces registramos todas las razones de no compra, como de los clientes que se van. Esos son los dos puntos de verdad más fatales, pero de los que como mínimo podemos aprender, que registramos en la base de datos. Entonces, todo esto conforma el input. Y luego tenemos un input de calidad que viene del propio análisis de cómo funciona la estabilidad del producto, de los bugs, de la experiencia de usuario, de los componentes utilizados. Vale, esto configura el input. Luego, este equipo trabaja con este input y construye un output. Un output es el shipping que hacen, la funcionalidad que han sacado, que es lo que analizamos. Le damos mucha importancia al output. Pero el output al final
es una demo. Comparten pantalla y enseñan
sí,
una
es demo. Y solo, no, o sea, intentamos que no haya figmas, que no haya diseño.
Es una demo de
es
producto
ya. Es una demo clicable.
¿En producción o en un entorno preproducción?
A ver, hemos tenido demos en producción. Hemos tenido demos en entornos de demo, hemos tenido demos en entornos de desarrollo, hemos tenido demos en vídeo.
¿Cartón-piedra?
Hemos tenido cartón-piedra.
¿Y hay figmas?
Y algún figma nos han colado. Pero en general intentamos producción.
¿Vale?
Entonces ahí es donde vemos el craft. Porque claro, ¿cómo es la experiencia? ¿Cómo es el diseño? Todos los directores, cada uno desde el lado de la ingeniería, de diseño o de producto, hacen preguntas, machacan a los equipos de, oye, ¿y esto cómo lo habéis hecho? ¿Cómo lo habéis pensado? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Sabes? Esa experiencia, ¿por qué es tan diferente de la otra experiencia, de la otra pantalla o el otro producto? Eso pasa todo el rato, ¿eh? Todo se rompe hacia todas las direcciones y hay que volverlo a juntar. Entonces, esto es el análisis del output.
¿Y qué decisiones se toman?
Espera, que hay un tercero, que es el outcome. ¿Vale? El outcome es lo que nos permite saber si esto se convierte en negocio
los
o no.
Euros.
¿Vale? No solo los euros. Los euros es el final de la película, a veces es demasiado tarde.
Que tarda en llegar.
Sí, o sea, antes de los euros está el usage. ¿Vale? ¿No? O sea, hay productos que están en fases 0 a 1, que a veces regalamos, hacemos descuentos del 90%, estamos en testeando. Entonces, con estos productos lo que intentamos ver es que si realmente cuál es el comportamiento del usuario. Y ahí solo miramos el usage. ¿Vale? El usage parte de un criterio de qué es usage, ¿eh? Pero esto es otra discusión, que hacemos producto por producto, etc. Y luego, pues efectivamente, los euros que mueve este producto y cómo crecen mes a mes, pues igual que si fuera una startup, ¿no? con la ayuda de que tenemos un equipo de 500 personas en el go-to-market moviendo el producto tanto en la base de clientes como en nuevos clientes. Y luego el NPS, que también es muy importante para nosotros. O sea, ver cómo la gente está valorando el producto, la gente que lo utiliza, cómo hace el rating de esta funcionalidad. Entonces, con estos outcomes, con estos outputs, con estos inputs, vemos si el equipo pues, está yendo en una dirección que se considera aceptable o no. ¿No? Y acabamos dando un feedback a todos los equipos de cosas que se han desviado, cosas que deberían juntar, cosas que deberían replantear y en general si van bien o van mal. La mayoría de equipos van bien. ¿Eh? O sea, la mayoría de equipos van bien. Tenemos mucho talento, tienen mucho criterio. Y hay algunos equipos que no van bien, entonces los equipos que no van bien hay que pensar qué hacemos. Si hacemos un quarter más, yo en general no soy muy partidario.
Más de lo mismo.
Más de lo mismo, en general, muy raramente soy partidario. O hacemos cambios radicales. Movemos equipos, movemos... Entonces, ese es el proceso. No es nada fácil, ¿eh?
¿Y el roadmap se decide ahí? ¿Se cambia?
Es un proceso que durante todo... O sea, se va divergiendo porque van saliendo muchas cosas y luego al final tiene que haber un wrap-up, en este caso todavía no ha pasado,
mañana.
Con todos los inputs que hemos ido recogiendo y se toman decisiones de dirección.
¿Vale? Tipo, este producto está yendo muy bien, más de eso... Claro. Este no está yendo bien, quizá la idea era mala, dejemos de perder tiempo ahí y vamos a invertir en otro lado, ¿no?
Y vamos a sacrificar esta oportunidad tan importante que tenemos en la API, por ejemplo, por poner un ejemplo, y vamos a priorizar algo que no tiene nada que ver, que igual es cómo recuperamos los resultados de un proceso de payroll, ¿sabes? Pero es que al final son los recursos que tenemos, hay que tomar decisiones.
Claro, pero realmente si hay un equipo que se encarga de la API, en este caso, por ejemplo, ¿le ponéis a trabajar en la captura de los resultados de payroll, lo has dicho?
sí.
Okay.
Es un ejemplo, ¿eh?
Sí, sí, no. Pero
además, miramos a Marcel, porque Marcel es el señor API.
Marcel es el señor API que está todo el día y el API.
Es muy importante el API, ¿no?
Es muy importante el API.
Pero más o menos que los partners.
Y estamos trabajando en ello.
Menos. No, lo mismo. ¿Es matemático o es arbitrario? Al final, cuando tomes una decisión, cuando ves un equipo va bien o va mal, porque has hablado de muchos inputs, ¿no? Pero al final, ¿qué pesa más?
Hostia, pero la pregunta es si es matemático o es arbitrario, es como una dicotomía.
Sí, porque has hablado de inputs, números, etcétera, pero al final has hablado también de diseño, del crafting, etcétera. ¿Qué pesa más? O sea, al final, si los números convencen...
Mira, para mí pesa más. Es fuerte esto que voy a decir, ¿eh? Que lo diga yo, ¿eh? Pero pesa más el craft.
Vamos.
Sí, ahí
César, que estuvo 5 años intentando convencer. Lo importante era que era bonito, aunque nadie pagara.
O sea,
madre mía, 7 años le he llevado.
Si el producto no es la hostia.
A veces la distancia va bien.
Ya, total.
Casi ya me da igual luego la métrica de usage. O sea, si yo ya veo que esto no está solucionando el problema, si yo ya veo que no, o no me flipa, luego pues tendrá usage y tendrá monetización, pero será cortoplacista.
Y viceversa también, ¿eh? Cuando vemos un producto que es la hostia, aunque no veamos los números, sabemos que estamos haciendo algo mal, pero la intuición nos dice, este producto es la hostia, lo vamos a aprender a vender. De hecho, nos pasó en Factorial en primeros 3 años. Los números eran malísimos.
Sí, pero esto segundo es peligroso porque hay gente que construye en la cueva cosas muy bonitas que luego nadie tiene este problema. Tenemos
una de cariño.
Tenemos casos de tenemos varios casos de martillos buscando clavos. Básicamente una muy buena solución que alguien ha construido buscando el problema.
Que no tiene que solucionar. Nadie.
Que igual no tiene nadie, ¿no? Eso es muy peligroso.
O tiene la gente, pero no hay valor de negocio asociado. Que eso nos pasa a muchos pitches que nos hacen, ¿no? Dices, es cojonuda la solución, pero el problema este no tiene valor económico a veces, con lo cual no es sostenible hacer una empresa.
Y a la práctica, los mejores equipos no viven esta dicotomía. O sea, están cerca del mercado, tienen unos clientes de referencia con quien hablan cada día, y están construyendo, iterando y teniendo buenos resultados. Hostia, qué sorpresa, ¿sabes? Claro, tienen el craft y tienen la proximidad al mercado.
Vamos a hablar del mundo de tecnología.
Venga.
Que ya hemos hablado mucho de nuestras cosas. Sí, hombre, pero que no es solo factorial.
No, yo quería hablar de con Marcel.
Venga.
Tú tienes novedades también.
Tengo novedades, sí.
Se avecina podcast.
Se avecina un podcast nuevo. ¿Qué sabéis de fútbol vosotros?
Uf, poco.
Ayer jugó el Madrid, ¿no?
Sí.
Lo sé porque estaba contigo en Madrid y solo hablaban de eso.
Bueno, volvíamos en el avión en mitad del partido, la gente estaba con el móvil ahí. Yo no lo vi. Me despertaron los petardos. Ganó el Madrid. O sea que hay mucho fan.
Despertaron los petardos, pues estamos volando.
No, pero el partido llegó a los penaltis y acabó tarde. Vale. Entonces hay mucho madridista en Barcelona que lo celebró con ganas ayer.
Bueno, cuéntanos, ¿de qué va el podcast?
El podcast va del tercer equipo de la Liga Española, que es el Girona.
Vale.
Y yo lo veo muy, muy interesante porque vamos a hablar un poquito de fútbol, ya que estamos ahí, pero sobre todo de negocio. O sea, al final el primer equipo de la Liga, que es el... ¿Sabéis cuál es? Queda primero. ¿No?
Sí, Bernat.
Por favor, claro que sabemos cuál es.
¿Girona? No, el Girona era primero.
Es el tercero.
¿Ah, que has dicho el primero?
Sí.
Idea.
El Madrid era primero, ¿vale? El Barça segundo. Tienen presupuestos en Madrid cerca de los mil millones. Barça,
¿mil millones?
De euros.
¿Al año?
Sí.
¿De gasto? Madre mía.
Sobre todo en jugadores.
Fichas, sí.
Jugadores, ¿no? El Barça 800 y pico. El tercero es el Girona, con un presupuesto de unos 60 millones.
60 millones al año.
Y luego hay equipos por debajo del Girona, cuartos, quintos, etcétera, con presupuestos, pues un Atlético de Madrid 250 millones... otros de 150, 100, etcétera, el Girona está en la tabla baja de presupuesto, ¿no? Entonces, que un equipo con un presupuesto así, este tercero, haya sido líder en primera división, y si este fin de semana lo hace en puntúa, ya será matemáticamente equipo de Champions, tiene mucho mérito, ¿no? Entonces, entender cuánto hay de negocio, cuánto hay de gestión, cuánto hay de suerte, ¿no? Si la pelota entra, vamos a ver todo eso.
Estamos hablando del playbook. O sea, ¿te has ido a Girona?
Me he ido a Girona. Me he
ido al césped.
Hemos estado en el estadio, sí.
¿Has marcado algún gol?
No.
No.
El fútbol nunca ha sido lo mío, por desgracia. Así que
eres más de básquet, como si
más de básquet.
Si te pones de pie.
Soy más de básquet. Sí, no he marcado goles, pero hemos hablado con el director deportivo, con su CEO, hemos hablado de la gestión de un equipo de fútbol, que curiosamente está muy regulado, yo no lo sabía eso. Hemos tenido casos de muchos clubes arruinándose, entonces la liga les trata como un hermano mayor, los equipos tienen un límite salarial, que no pueden gastar más de X dinero en función de su presupuesto, tienen mucho riesgo, porque más del 50% de sus ingresos son derechos televisivos, y si bajas de categoría, se reduce un tercio el cash que te entra. Es un mundo complejo, difícil, divertido. Entonces aprenderemos mucho.
Y el Girona, que tiene un cap table curioso, ¿no? O sea, hablamos del Girona Football Club, o como se llame la SA, pero la empresa. Y tiene un cap table, esa empresa.
Es una empresa que
tiene un competidor en el cap table, ¿no? Y un VC.
Sí. O sea, tiene al Manchester City en el cap table.
O sea, Manchester City es propietario del Girona, de un trozo del Girona.
Un trozo del Girona. Está Marcelo Claure, que es un conocido y gran miembro de todo el sector de Venture Capital, etc.
Fue el CEO de SoftBank Latam.
Sí.
¿No? Vendió, y una persona clave de SoftBank, sí, en general, hasta que salió.
Montó una telco en Latinoamérica muy, muy grande, que se vendió y la compró SoftBank, y estuvo en el equipo ejecutivo. Y luego montó varios equipos de fútbol en su país, compró, sí, algún equipo más ahí, y se vino al Girona. Lo convencieron para venirse aquí, tiene un 33% del Girona. Entonces está el City, está Marcelo, está Pera Guardiola, el hermano de Pep Guardiola también en el cap table. Y todo esto viene de que el Girona hace unos 10 años estuvo en más o menos en concurso de acreedores, cuando estaba en segunda B, cuando subiera a segunda. Hace poquito. Entonces lo compra Pera Guardiola con un private equity, un fondo, un capital francés, suben, entra el City, luego entra Marcelo. Entonces es una historia curiosa. Es una historia curiosa porque además parte del éxito, yo creo, es eso. El tener profesionales en el cap table que han ayudado a gestionar el club de una forma diferente.
Interesante. En ITNIC hablando de fútbol, ¿eh? Es lo último que me imaginaría.
Bueno, O sea, aprenderemos cómo funciona y cómo se gestiona un negocio deportivo, ¿no?
Exacto, desde presidencia a...
Es un negocio de contenido, al final, ¿no?
Un poco de todo. O sea, sí, evidentemente el contenido está, pero al final es deporte, ¿no? Y lo que importa es que el equipo vaya bien, porque los seguidores están, ¿no? Al final tú sí que influyes seguramente en el contenido como equipo de fútbol, pero ya tienes marcas muy potentes de ligas de las que eres parte. Entonces, al final, aquí la dependencia que tienen con ligas profesionales es muy fuerte. Y depende de dónde estés, ya directamente, solo por estar en la Liga Profesional Española, ya generas 30 millones de televisión solo por estar jugando a fútbol, ¿no? No nos hacer mucho más. Es contenido, pero sí, luego hay patrocinios, etc., ¿no?
¿El rumor de que en la camiseta del Girona pondrá ITNIC es cierto o es solo rumor?
Estamos entre ITNIC y Factorial, pero todo se está trabajando algo ahí. Se está trabajando.
Qué bueno.
Es broma, ¿eh?
sería interesante.
El año que viene...
Hasta que llegue la factura. Ese día va a estar interesante.
El año que viene vamos al campo del Girona.
Venga, ¿no?
Muy bien.
Hacer un episodio desde ahí.
¿Cuándo sale, Marcel, el podcast?
Pues si todo va bien, el lunes. Estamos ahí apurando para que salga todo bien, porque tenemos mucho contenido y muy, muy de buena calidad también que nos han compartido. O sea que estamos haciendo todo lo posible para que el lunes lo tengamos live.
Muy bien. Muy bien. Oye, vamos al córner de César, que está muy callado.
Directos.
¿Eh? Directos al córner. Tienes dos, ¿no? Has traído dos productos hoy, ¿no?
Sí, ha sido una semana bastante movida, la verdad. En productos, reviews de productos, también un poco controvertidas. Ha habido un poco de todo. Hoy traigo una red social relativamente nueva. O sea, realmente no es nueva, pero se ha hecho más popular ahora, que es AirChat. Que es una red social impulsada, voy a decir, por Naval.
Cofundada, ¿no? Yo creo que él entró ahí como co-founder.
No exacto, late co-founder.
Late co-founder, sí.
Sí. Es como que la aplicación llevaba ya un año o así y entró Naval de alguna forma.
No explicad claro. ¿Quién es Naval?
Sí, bueno, Naval es el, si no me equivoco, el co-founder de AngelList, que fue pues, un agregador de startups. Y trabajos en startups, inversiones en startups y un montón de es como un directorio, por así decirlo, que luego evolucionó a hacer varias cosas, ¿no? Tienen como sistemas de...
Ahora es un back office para VCs y para microfondos, rolling funds, para business angels. Sí. Pero sí, nació como el Crunchbase o el LinkedIn de las startups y las rondas de inversión.
Sí.
Y aparte es un filósofo.
Sí, es como muy thought leader, ¿no?
Y a mi mujer le expliqué quién era Naval y dije, es un filósofo capitalista. Porque escuchamos algunos podcasts suyos en un viaje muy largo en coche y la verdad es que es un filósofo capitalista.
Total.
Y ha escrito libros, ¿no?
Sí. Y nada, ahora ha impulsado esta red social, que básicamente es como Twitter, ¿vale? Para que se entienda, pero en donde cada uno de los mensajes, aparte de texto, el texto realmente no lo escribes cuando publicas, sino que tú lo que haces es te grabas un mensaje de voz y automáticamente una IA lo transforma en texto, ¿vale? Entonces tú estás navegando por la aplicación y cuando haces scroll y llegas a un mensaje, por ejemplo, a un tweet, vamos a decir, pues te lo reproduce en voz alta, ¿vale? Entonces tú estás escuchando la voz de la persona que ha publicado
la voz real,
ese post, la voz real, sí, correcto.
¿Puedes escribir o solo es
solo voz? Solo vos. Puedes añadir imágenes, me parece, puedes poner vídeos.
Sí, puedes hacerlo con
vídeos. Puedes hacer vídeos. Lo que pasa es que es un poco raro, ¿no? Porque
es como una nota de.
Lo reproduces,
se ve solo la bolita.
En el avatar
sí.
Es muy pequeño.
Es como mandar una nota de voz de WhatsApp o un vídeo de estos etéreos, de efímeros, quiero decir, de WhatsApp, pero en lugar de mandárselo a una persona o a un grupo, lo mandas a un feed.
Sí, lo publicas como si estuvieras en Twitter.
Correcto. Y la gente te contesta con sus notas de voz y se transcribe. La transcripción es muy buena, hay que decirlo.
Depende.
Que,
yo me he encontrado de todo.
Pero. En general, yo creo que es mucho mejor que las transcripciones típicamente.
Me gusta.
Que la Slack, por ejemplo. La transcripción de Slack, no sé si la habéis usado, pero es horrible.
Pues esto, de hecho.
Ha mejorado.
Esto es viejo.
Esto es viejo.
Esto no es así ahora, sí, pero ha cambiado.
Anterior. No, se parece mucho a Twitter, ¿no?
Sí.
Sí.
O a Threads.
Es literalmente Twitter, pero los mensajes son audios. Ya está.
Lo que pasa es que. Hostia, no es lo mismo. Es como si te diera una funcionalidad para escribir un libro en un audio note, ¿no? O sea. No es lo mismo lo que mandas, el audio note que mandas en WhatsApp a Jordi para decirle que hoy comemos a las 2, que hoy te lo he mandado.
No me mandas audio notas, pero de otras cosas normalmente.
O bueno, rollo, o ramblings y tal, que algo que publiques, a un feed público, o sea, es diferente, ¿no?
Yo creo que sí, y o sea, mi opinión es que no le veo el valor realmente, porque al final lo que están proponiendo es una red social donde el contenido lo consumes de forma muy similar a otra red social que se llama Twitter, o X ahora, pero la compresión de información es menor, porque cuando envías una nota de voz, pues empiezas a decir y entonces
pero eso con algoritmos se puede quitar esto se puede arreglar,
sí, pero empiezas a divagar realmente, no te
curas. Bueno, es más orgánico, es más natural para lo bueno y para lo malo.
Claro,
yo soy defensor, yo
creo sobre que todo para lo malo.
Sobre todo
para lo bueno y para lo malo.
Es mi punto. De hecho, si lo vas usando, o sea, te das cuenta de que
no te aporta ningún valor. No es muy interesante. Claro. Yo lo he intentado usar y no es muy interesante. Pero a mí lo que me gusta, y creo que parte del ángulo por el cual están intentando impulsarlo, es que el texto escrito más la anonimidad genera una agresividad y un troleo y una cobardía que si le pones una cara y una voz, yo creo que humanizas más. Entonces yo creo que su ángulo es Twitter, pero humanizado. Y a mí esto me parece interesante. Es que es muy difícil conseguir que pille algo así, porque yo ahora lo empiezo a usar y tengo solo 4 personas generando contenido. Hay un montón de followers y gente como tú o yo que estamos ahí, pero no ponemos nada. Y el contenido es casi todo de Naval o del CEO de la empresa esta, de Ercha.
Uh-huh. Naval, que además, yo no sé qué micro debe tener o le habla a 2 kilómetros porque se le oye bajísimo. Eso es terrible.
Sí.
Este es el otro problema, que dependiendo del micro de la gente, tú vas pasando un mensaje a otro. Y claro, o sea, uno está en medio de una cafetería, otro en el aeropuerto, yeah. ¿Sabes?
Eso se
Naval en su cama con el teléfono
yo a 2 kilómetros. Que esto se irá puliendo.
No, pero si quieres escribir o quieres comunicar de otra forma, o sea, eso es lo que me cuesta, que pueda escalar si la comunicación solo puede ser por voz.
Porque o sea, al final es como un Clubhouse, ¿no?
Sí, pero
Clubhouse era en directo,
sí, pero persistente y pero con mensajes asíncrono. Más cortos.
Eso es asíncrono. Sí, o sea, es como Clubhouse, pero todo diferente en realidad. Porque Clubhouse era como llamadas en grupo en tiempo real, ¿no? Nos vamos a juntar para hablar de startups en España, yo qué sé, o de la lluvia en Dubái, de cualquier tema, nos ponemos todos ahí, 4 hablan y el resto escuchan. Y eso murió, por cierto, Clubhouse, ¿no? Desapareció.
Bueno, siguen vivos, que yo sepa.
Bueno, sí.
No sé si alguien usa.
Existe.
Me levantaron 1,000 millones, si no recuerdo mal. ¿No?
¿Mil millones?
Creo que 1,000 no.
O la valoración era 1,000 millones.
Igual sí.
Que no es lo mismo.
Muchos. Levantaron mucho dinero de Andreessen Horowitz, famosamente, que además hizo lo típico de una ronda a 10, una a 400 y una a 1,000 en 3 semanas. Una locura de estas en 2020, COVID y tal. Y eso desapareció. Ya, yo no conozco. ¿Alguien de aquí usa Clubhouse? ¿Ha usado Clubhouse en 2024? No.
Nadie.
¿Lo usáis alguna vez? ¿Alguien alguna vez ha entrado en Clubhouse?
Sí, claro, yo también.
Sí, vale. O sea, que realmente ha desaparecido.
¿Y AirChat?
¿AirChat alguien lo ha usado? No, uno.
Uno.
Una persona solo.
Y nosotros dos.
Sí. Yo te he visto usándolo antes. Cuenta.
A lo mejor os seguís, ¿eh? Porque si no hay mucha gente.
Puede ser.
Bueno, yo no creo que vaya a funcionar, sinceramente, no. Pero me parece interesante. Como experimento de nueva modalidad. De broadcasting me parece interesante.
Twitter a lo mejor saca una feature de esto y ya está.
Exacto.
Ya,
total.
Exacto. Sí.
Bueno, es que ya está embedida. O sea, si quieres convertir audio a texto, está en el.
Eso se puede hacer.
Está bueno, en el iPhone.
En el iOS.
Sí.
Ah, bueno, ya.
Sí. Pero sin tu
pero
voz no persiste.
La cosa es que se grabe la voz y publicar la voz.
Eso ya, eso no.
Pero eso lo hace el equipo de Twitter, lo hace en 2 semanas. Tres.
Alguna más.
Hay una product review ahora mismo. Hostia, no me gustaría estar a product review de
Elon Musk.
De Elon Musk.
Bueno, la verdad es que Clubhouse lo copiaron súper rápido. O sea, sacaron los Spaces en cuestión de.
Que Spaces
meses.
Sigue vivo.
Sí.
A mí me van apareciendo Spaces sí, cada semana sí. Y tal. O sea, se va más o menos usando. Sí.
¿Has entrado en alguno últimamente?
No.
Ya. Yo tampoco.
Bueno, pero cuando pasa algo muy. ¿No? Cuando pasó el tema de Sam Altman, por ejemplo, pues dices, a ver qué dices.
Sí, eso sí.
¿No?
Eso
o
sí.
Un momentito.
Sí.
Yo no.
¿No? ¿Nunca?
Entrar no. Los veo. Pero no entra.
Y luego, otra cosa que me parece interesante de la aplicación es que sigue reproduciéndose en background cuando tú cambias de aplicación o bloqueas el teléfono.
Que a mí me ha vuelto loco.
Ah, sí. Yeah,
sí.
¿Quién me está hablando? Oigo voces.
Y digo, hostia, bueno, pues esto igual es como una alternativa a los podcasts, ¿no? Donde tienes como, bueno, podcasts muy, muy, muy cortos, estilo TikTok, ¿no?
Micropodcast.
Podcast de 10 segundos y vas escuchando uno a otro. Pero es imposible, o sea, cambia de contexto completamente, no tienes ni idea de quién está hablando, no tienes ni idea de quién está contestando a qué, bastante...
Terrible. Esto me recuerda a una otra app, que no sé si hablamos aquí o la vimos, no sé, lo hablé contigo, que construías un podcast en base a notas de voz en un grupo de amigos, que cada uno iba contribuyendo una nota de voz, y al final esto se acaba publicando en un formato podcast, y eran historias crowdsourced.
Ya, pero el contenido sería la castaña, ¿no? Seguramente. O sea, la idea está bien, pero la práctica...
Sí, sí, complicado.
Bueno, sería como esta tertulia asíncrona. ¿No? Que es lo que va pasando en el grupo de WhatsApp durante la semana.
Ojalá.
Ya nos cuesta hacerlo en remoto. Imagínate si activas asíncrono.
Bueno, el otro producto, que traes dos.
Sí, salió esta semana también Limitless, que es la nueva iteración de un producto que hemos hablado aquí en la tertulia varias veces, que es Rewind. Que era este producto que te podías instalar en el ordenador, te grababa toda la pantalla, grababa todos los audios, hacía transcripciones de las conversaciones que habías tenido. Es algo como que podías buscar en tu pasado.
¿Lo sigues usando tú? Porque lo usabas muchísimo, muchísimo.
Lo usaba, pero fíjate que, o sea, es de esas cosas que tienes como un poco de Diógenes, ¿sabes? Porque dices, hostia, pues lo guardo todo por si acaso lo necesito algún día. Y la realidad es que al final lo utilizaba pues 2-3 veces al mes.
¿Y pagaste? ¿Llegaste a pagar?
Llegué a pagar.
Y churneaste.
Hasta que me dejó de funcionar por lo que sea y dije, pues mira, uninstall. Y ahora, esta empresa, han hecho un rebranding, ahora se llaman Limitless, y han sacado un producto de hardware. O sea, aparte del ecosistema de aplicaciones que tienen para iOS, Android, me parece, si no me equivoco, Mac, etcétera, etcétera, que graba pues, todos los inputs del ordenador, ahora tienen una especie de micrófono que la verdad que el hardware tiene muy buena pinta. Es bastante chulo, es muy pequeñito y parece muy ligero. Y es como un colgante, o te lo puedes poner también con un clip en la ropa. Y este producto lo que hace es grabar absolutamente todo lo que pasa en tu vida. El audio. Me parece que no tiene cámara. Tiene features muy interesantes, como por ejemplo, que claro, si tú vas a grabar una conversación que tienes con alguien, le tienes que pedir permiso. No puedes ir grabando a la gente dependiendo de la legislación.
Creo que es legal, ¿eh?
Depende de
si tú estás en la conversación...
Depende de la legislación. Pero en este caso han hecho una feature...
Me encanta, depende de la legislación.
Bueno, es que es verdad.
O sea, siempre es verdad esta frase.
La respuesta más probable. no, y tiene una feature muy guay, que es que tú le puedes, de forma natural, preguntar a tu interlocutor si quiere que sea grabado, que sea grabada la conversación, y el aparato lo detecta, o sea, detecta que estás teniendo una conversación sobre consentimiento, y si la otra persona dice que sí, empieza a grabar. Y si no, no lo graba.
¿Se ve mucho?
¿El qué?
O sea, el aparato.
No, es una piedrecita.
No, es como un colgante muy pequeño.
O sea, después estaba hablando conmigo y yo no me di cuenta.
Lo vas a ver.
No, pero igual no, o sea, no, si te no eres muy nerd, no sabrías lo que es. Pensarías que es un colgante hipster.
No, no, no. No lo he pedido tampoco por ahora. Muy interesante también el precio. Son $99. Este. Me parece diseñado por Apple.
Sí, es chulo, ¿eh?
Es lo que tenía que haber hecho Humane, ¿no?
Luego hablaremos de Humane.
Sí. un montón de colores, está bastante chulo realmente y vale $99.
¿Y graba todo?
Todo, sí. Y luego lo que tiene pues son una serie de modelos de lenguaje donde tú puedes buscar, ir atrás en el tiempo y buscar pues cuando dijiste a no sé quién una cosa, hostia, o cuando te dijo no sé quién otra cosa, que realmente es una feature muy útil. Yo muchas veces hablo con mucha gente, ¿no? Entonces hay veces que no me acuerdo de lo que les he dicho.
Yo tampoco.
Y
sí, tengo muy mala memoria.
A mí me iría muy bien contigo. Me juras que me dijiste una cosa y digo, mierda, no estoy seguro.
No sé quién le iría bien.
A partir de ahora lo...
No sé quién le iría bien.
Me verás con el clip este.
¿Lo llevaréis vosotros esto?
Yo me lo estoy pensando.
Yo te cuento una experiencia de hace poco, hace un par de semanas, estaba en una reunión que estábamos en el exterior y hacía sol en Barcelona. Y estábamos hablando de temas confidenciales que no se podían ni grabar y con un entorno de mucha confianza. Y un tío se puso las gafas de sol y eran las Ray-Ban estas que llevan una cámara en cada lado. Y claro, yo di por sentado que no estaba grabando. Pero estuve con mal rollo todo el rato pensando, no me mola que alguien explícitamente esté en una reunión, digamos, privada con una cámara mirando a todo el mundo y con micrófonos.
¿No le dijiste nada?
No, porque tengo mucha confianza con esa persona y asumí que no está haciendo lo que no debería estar haciendo. Uh-huh. Pero me sentía incómodo.
Pero eso hace tiempo que la gente lo hace con el móvil o con el reloj.
Ya, pero no en tu cara. Ahora está como en tu cara. Pero sí, tienes razón. Esto graba, saca fotos, de puta madre. Y todo el mundo lleva uno o dos. Y el reloj de mucha gente también, ¿no?
Yo creo que será inevitable, ¿no? Acostumbrarnos a estas cosas.
Pero el objetivo es que esto grabe cuando tú quieras o que esté todo el rato encendido.
La idea que ellos tienen es que esté todo el rato encendido. Porque tú no sabes cómo te van a decir algo que luego quieres buscar o cuándo vas a decir algo que luego quieres buscar.
¿Y qué tan fácil es hackear esto o sacar?
En principio...
Sacar un poco de, ¿no? Al final estás todo el día en mil reuniones, mil contextos que ni te acuerdas y de repente alguien entra ahí y... Bueno.
Ellos lo que dicen es que ni siquiera... mediante SAPPINA, que se llama, no sé
orden judicial.
Orden judicial, la policía puede descifrar el contenido de tus grabaciones. No sé cómo de verdad es.
Eso lo hice todo.
No lo sé, no lo sé.
El único que lo ha demostrado es Apple. Al que realmente le intentaron por un creo que fue un asesinato que hubo en San Bernardino, en California, y habían unas pruebas en un iPhone y Apple se negó a desencriptarlo y se lió parda. Pero en general todo el mundo lo dice y luego entran en todas partes.
No han sido muy explícitos con los detalles de seguridad. Pero bueno.
Yo creo que la innovación no es no es tanto el grabar y el almacenar el audio, como el entenderlo y poder navegar en el tiempo, ¿no? Y poder digerir esta información, ¿no? Eso es lo que es espectacular. Dices, oye, ¿alguna vez he hablado con Jordi de temas de pricing? Últimamente, en el último mes. O alguna vez de ¿sabes? Y entonces, sí, esta es la conversación, ¿no? En esta, poder hacer esto es brutal.
Sí. También te digo que, por lo menos, en lo que es el producto de software que te puedes instalar en el Mac, funciona un poco regular. Porque también graba las llamadas que tienes en Zoom o en Google Meet o cualquier software de estos, y luego te hace un resumen de la reunión. Y este resumen es un poco cogido con pinzas. Sí que menciona ciertas cosas que has dicho en la conversación o que la otra persona ha dicho, pero no hace muy bien la diferenciación entre quién está hablando.
Están mejorando, ¿eh? En Zoom, en la propia funcionalidad integrada en Zoom de resúmenes, cada vez es mejor, ¿eh? O sea, yo flipo con algunos resúmenes.
Sí, yo creo que de aquí a algún tiempo será bastante fiable. Pero por lo menos Limitless, a día de hoy, estos modelos no están ahí.
Otro producto parecido que salió esta semana, ¿no?, que llegó a las manos de los consumidores esta semana, fue Humane, que son ex directivos, ingenieros, diseñadores de Apple, que hicieron, esto lo comentamos, ¿no?, hicieron otro pin que te lo pones aquí en la ropa, que hace lo mismo, pero además habla y tiene un proyector láser, que es una cosa un poco curiosa, que tú te pones aquí el pin y lo activas por voz o lo activas con un botoncito y luego te contesta, le puedes preguntar, ¿no? Pues oye, a las 9 lloverá, o le puedes decir, pídeme un taxi o un Uber, aunque no tiene integración con APIs todavía y tal, pero puedes interactuar como si hablas con un ChatGPT, pero con voz, y puedes poner la mano aquí delante y hay como un láser como de los 70 que te dibuja una pantalla de poquísima resolución. Y esto lo vimos todos, ¿no? Salió ya hace, creo que 9 meses, se anunció o algo así.
Yo lo vi en el 4Years.
¿Tú lo viste en el 4Years? No. Es ahora, hace 1 o 2 semanas, ha llegado a las manos de todos los early orders que había, todos los pre-orders que habían habido, ¿no? Y han salido un montón de reviews. Todas las que yo he visto muy malas, pero una ha sido la que se ha llevado toda la atención, ¿no? Que es la de Marques Brownlee, que lo hemos hablado varias veces, MKBHD. Un reviewer, un youtuber muy mítico en el mundo de tecnología, uno de los más conocidos y, en mi opinión, mejores. A mí me encanta el contenido que hace él. Y no lo has dejado muy bien. ¿Tú has visto la review de MKBHD?
La he visto. Sí, sí, durísima.
¿El título
sí,
era?
Sí, el título es algo tipo...
La review del peor producto
ever.
For
now.
Sí, for now. Entre
sí, sí. Y él lo que hace en la review es... Lo divide en dos partes, ¿no? Por un lado habla de lo que promete Humane con el pin, y luego habla de la realidad, de cómo está performando ese pin, y básicamente los destruye. O sea,
la conclusión es: no hace nada que no haga mucho mejor un teléfono cualquiera, un smartphone cualquiera, que ya tenemos y que además cuesta lo mismo, porque este cacharro cuesta tipo $700
dólares y 29
más una suscripción mensual. Y dice, tú ya pagas una suscripción por los datos del móvil y ya pagas por $700, tienes un muy buen smartphone. Y hace todo lo que hace Humane y muchísimo más, porque tiene una pantalla de alta resolución, tiene cámaras buenas.
Sí, porque la cámara del pin es terrible.
Es muy malo realmente.
Es que no vale para nada.
Sí, es un martillo, como decías tú antes. El hardware, eso sí, brutal, ¿no? Tiene un sistema de baterías que van inalámbricas, que se conecta a una batería. La batería va detrás de la ropa y el pin va adelante y se engancha con un imán y además pasa la corriente a través de la ropa. Es un fit de ingeniería que no hacía falta, seguramente, ¿no? Pero es todo muy, muy extremo.
Sí, o sea, se nota que el pin tiene calidad de hardware de Apple, porque al final todos los diseñadores...
También tiene precio de Apple.
Tiene precio de Apple. Pero es verdad que, primero, los casos de uso no están ahí. Y, de hecho, en algunas demos han hecho pruebas de hacerle preguntas y contesta mal directamente.
Y es muy lento.
Es lentísimo. Hasta el nivel de que hace la demo, ¿no? De preguntarle una cosa y mientras está esperando lo busca en el móvil y lo encuentra
antes
en el
móvil.
Que
lo escribe con los dos deditos, sale la respuesta, se guarda el móvil y contesta al pin.
Es terrible.
Sí, sí.
¿No hubiese pasado la product review, Bernat?
Yo creo que este no.
La de Factorio. Oye, teníamos un tema en el backlog, pero no sé si nos da tiempo, que era el de la anterior semana, de hecho, que era el tema de HubSpot siendo comprado por Google. Que al final que era un rumor, no sé si era.
El rumor es que Google, porque he dicho así, fake news. O sea, el rumor es que Google estaría hablando con investment bankers de la opción de tantear una oferta para HubSpot.
Allegedly.
O sea, sí. Es eso, y son rumores. No hay nada confirmado.
Seguramente es un rumor. Pero bueno, que podía llegar a tener sentido. Yo entiendo que con todos estos cambios en Google se están moviendo en la silla. Se tienen que estar moviendo en la silla y decir, oye, cambiará el search, a dónde se va el futuro de la captación y de la awareness en general, del media. Y claro, ¿dónde mejor pueden encontrar esta información que en una herramienta de automatización ¿no? de marketing, ¿no? Y yo creo que ostras, irse hacia ahí podría ser un buen movimiento para ese tipo de players. ¿Qué pasa? Conflicto de intereses, es difícil generar la demanda y al mismo tiempo ayudar a administrarla siendo el mismo player, ¿no?
Juez y parte,
entonces veo difícil que esto pase. No sé si además, obviamente, tendrá problemas regulatorios de cara a antitrust, que últimamente pues no pueden adquirir, la Big Tech no puede adquirir casi nada. Entonces, no lo llegamos a hablar. No sé si tenéis alguna opinión al respecto.
A ver, yo creo que tiene sentido por la parte de Workspace, de Google, el tool, el business application que tienen para pymes. Al final ellos han hecho un producto muy bueno de Office, producto para una empresa que está empezando, startup, etcétera, que al final Amazon lo tiene, Microsoft sí, y están ganando por ahí. Y meterse en el mundo del CRM pues algo interesante, porque al final una empresa puede empezar con su toolkit entero, ¿no? Y luego ya toda la parte de data, etcétera, la dejo un poco al lado, ¿eh? Yo creo que ahí pueden competir, porque al final en otros productos como Cloud, Amazon y Microsoft están muy, muy arriba ahora mismo. En data, IA, están quedando un poco así. Entonces, todo lo que es business applications, ahí pueden ganar mucha cuota de mercado, si realmente lo hacen bien. Entonces, yo veo un encaje que a lo mejor no se habla tanto, pero lo veo muy interesante. Una pyme puede empezar con el suite de Google prácticamente para todo.
Yo no creo que vayan por ahí los tiros, ¿eh? O sea, HubSpot es un motor de marketing automation, ¿no? O sea, ayuda a las empresas a generar contenido, a traer tráfico. Es un CRM, o sea, ayuda a convertir ese tráfico y esos leads en clientes, ¿no? Con un equipo de ventas. Y luego es una herramienta de service, de customer service.
Sí.
O sea, ayuda a mantener relaciones con esos clientes, ¿no? Nosotros lo hemos hablado varias veces, lo usamos en Factorial, está todo ahí y tal, y es súper potente. Y además somos muy fans de HubSpot y de sus founders y de su historia y tal. Yo no creo que el tema por ahí, o sea, Google, si hace algo importante, lo hace para su core business. Y su core business es la publicidad. No es el G Suite o Google Workspace o como se llame ahora que le han cambiado de nombre 12 veces. Es, el negocio viene de la publicidad y la publicidad pues hizo una grandísima compra que es YouTube, pero luego se perdió todo el social, todo entero, y ahora no está ganando de momento el mundo ChatGPT, que le llamamos incluso ChatGPT, que es la competencia, ¿no? De hecho, hoy he intentado usar Gemini y nada. O sea, no llega. No llega comparado a GPT-4 Turbo, que por cierto no lo hemos hablado. Ha salido una nueva versión de GPT que se nota. O sea, realmente cada vez va mejor. Y Google potencialmente se está perdiendo esto. Entonces, yo lo que creo que podría tener mucho sentido para Google comprar HubSpot es que Google tiene todo el tráfico de lo que la gente busca, porque tiene ese monopolio absoluto. Tiene bastante información de lo que la gente clica, pero por culpa de la normativa de privacidad, o gracias a la normativa de privacidad, ahora tiene mucha menos información de lo que pasa después de ese clic, ¿no? Antes tenía muchos más datos Google sobre el browsing que pasaba después de hacer clic. Ahora se lo están quitando bastante, aunque más o menos con AI y tal está intentando recuperar, pero ha perdido esto. Si tiene los datos del CRM y los datos de las campañas de marketing de la empresa, de repente sabe qué clics se convierten en euros cerrados, incluso en una transacción offline. Ya no solo en la transacción del e-commerce, que está toda digitalizada, sino una transacción como la nuestra en Factorial, ¿no? Donde hay un equipo de ventas de por medio, tú te pierdes toda la película si no tienes acceso a CRM. Si de repente Google sabe lo que pasa con el dinero que invierte un anunciante cuando llega a las manos del equipo de ventas, puede mejorar muchísimo esos conversion rates puede ganar mucho más dinero y puede hacer ganar más dinero a los anunciantes, con lo cual, digamos, todo el mundo gana. ¿Qué pasa? Que cuidado, que es solo una de las fuentes de publicidad. ¿Qué pasa con LinkedIn? Que es otra gran tal. ¿Qué pasa con Meta? ¿No? Que todos esos datos van también a HubSpot y de repente Google empezará potencialmente a tener un conflicto de intereses grande ahí. Pero yo creo que es interesantísimo si pasara. Prefiero que no pase. Como clientes de HubSpot, mejor que la herramienta sea neutral a las fuentes de tráfico que tenemos, que no que haya ahí un potencial conflicto.
Yo creo que esto no es muy escalable si quieren entender su universo de información. Ellos tienen varios billion de usuarios. Sí. HubSpot, que tiene las centenares de miles de clientes, como mucho.
Es un sample, es una muestra. Sí. Pero piense que también HubSpot tiene otra cosa, ¿eh? Tiene todas las campañas de Meta y de LinkedIn y de TikTok y tal en su plataforma. O sea, también hay una cantidad de información sobre los competidores del negocio publicitario de Google muy bestia. Que quizá por eso no se lo dejen comprar. O sea, solo por eso seguramente ya no se lo dejen comprar.
Pero al final, con todos esos modelos de analytics y tal, Google muchas veces linkas, sí, ¿no?, las campañas y sabes, en Google ya puedes tener todo el funnel de una empresa y lo conectas bien. Decir que
claro, esto fue la compra de Google Analytics, que fue una muy buena compra.
Sí, pero que luego poco a poco la regulación de privacidad ha ido castrando un poco. Sí.
Bueno, y ellos mismos se cargaron el producto con Google Analytics 4.
Sí, pero también porque les obligan, ¿eh? O sea, hay una parte que el producto cada vez era más, ¿cómo se llamaba aquella primera fila de Google Analytics que no te dice nada? Hay un nombre genérico de cuando no te... No me acuerdo.
Sí.
¿Sabes qué quiero decir? La primera fila de Google Analytics siempre, que es como mierda. Sí. Y cada vez era más grande ese porcentaje. Primero era un 5% y luego era un 40%.
¿Alguien me ha dicho el nombre?
Not set.
Not set. Uh-huh. Sí, que es la primera fila de la tabla de keywords o de campañas, ¿no? Y se iba engordando el porcentaje de not sets hasta que luego salió GA4, como se llame esto, que es una castaña.
Sí, no sé, pero es una castaña por otros motivos, ¿eh? Pero no entraremos ahora.
Pero yo sigo pensando que en el B2B nunca... no han acabado de dar con la tecla y es algo que tienen ahí un poco enquistado.
¿Google?
Sí.
Excepto los centenares de billón que facturan a las empresas por anunciarse.
Y Google Cloud.
Sí, pero toda la parte de Enterprise, Cloud, eso, etcétera. Sí. O sea, ahí no...
En la productividad no.
No han acabado de...
Y bueno, esto puede Google Apps, ¿cuánto factura?
Dime.
Google Apps, ¿cuánto factura?
Pero Google Apps,
Google Workspace
de...
o Google Suite.
Bueno, ¿cómo se llama?
Google Cloud Platform.
¿Cómo se llame? ¿Pero cuánto factura esto? Factura varios decenas de billions.
Bueno, pero comparado con sus competidores, ¿no? Con un Microsoft, con un Amazon, en B2B son mucho más relevantes.
Microsoft con su bundling y unbundling, que por cierto ahora está haciendo un bundling de Teams, ¿no?
Ah, sí.
Sí. Antes de que lo obliguen, que ya se veía venir que le iban a obligar, ha separado Teams del bundle de Office en general.
Ah, no sabía.
Okay. Pero ahora que ya está en las manos, o sea, está en todos lados.
Unos 20 billion de facturación contra los 2 de HubSpot. Es que todo es muy grande en Google.
Sí. Pero un momento, 20 billion de Google Apps.
Workspace.
Workspace. contra los 2 de
HubSpot.
No, o sea, la publicidad a Google será 200
billion. 200, sí, por ahí.
Google Cloud. ¿Ya que lo tienes a mano?
GCP. No lo tengo a mano. Estoy usando Google para buscar. Google Cloud, 10 billion en quarter, pues 40.
Uh-huh. Bueno, vamos a la segunda sección.
Venga.
Que es interactiva, que intentamos que participe todo el mundo.
Tanto, 300 en total.
Tanto como para hacer preguntas de cómo ir de 0 a 1 millón de euros, como para comentar cosas o compartir ideas.
Vale, yo quería presentar a gente que ha venido de público. Tenemos unos inversores que son S16VC. Pero cuento la historia de cómo nos conocimos y os paso el micro para que os presentéis, si queréis, en inglés, ¿vale? Pero yo un día, en uno de estos viajes a los que me mandan a veces, bueno, me mando yo solo, conocí a Andrei, que es fundador y CEO de Miro, que es uno de los softwares más grandes, historias, un poco under the radar. Están facturando, no sé si es público, pero muchos cientos de millones de revenue, esto sí que se conoce, y es un pepino. Y este tío pues es una bestia, y aparte de ser fundador y CEO de Miro, junto con dos amigos suyos, cofundó un fondo de inversión que se llama S16VC, y que, como anécdota, ¿no?, S16 es la dirección donde vivían estos amigos que compartían un piso. Y entonces Andrei me presentó a uno de sus socios que se vino a vivir a Barcelona. Y yo quedé con este amigo, nos conocimos tal, y nos hemos ido haciendo amigos hasta el punto que hemos hecho una inversión juntos, que no podemos decir cuál es. Y hoy tenemos aquí, aparte del equipo de 16VC, ¿quieres explicarnos un poquito quiénes sois?
Happily. Hi everyone, I'm Jane. This is my colleague Dina over here as well from S16VC. We're in Founders for Founders Fund. We are backed by over 150 LPs who are founders themselves. We have, for example, Des Trainer from Intercom and Miki Kusi, the founder of Wolt, and many other amazing global founders. We're early stage, industry agnostic, and we are a community-driven fund in the first place, and we have a strong presence in Amsterdam and many other cities. And just recently, myself and Dina and other members of our team have moved to Barcelona, and we're just happy to connect with the amazing community over here.
Welcome to Barcelona.
Gracias.
Muchas gracias, Jane. Y no lo hemos anunciado todavía, pero esperemos en breve anunciar que hemos hecho la primera inversión juntos en una empresa especial, que no es la típica empresa en la que invertimos nosotros, que normalmente hacemos software, pero bueno, no se puede decir más, ya lo anunciaremos.
A mí me ha pasado una nota, pero no lo he validado, que es concretamente Joseph Herman, del podcast de Outliers, que ha estado aquí también en la tertulia, me dice que hoy en la tertulia de hoy estaría Batman. José Barreiro.
¿Es cierto o no?
Con su socio Claudia fuera. Serrano. Vale, justamente el momento que he salido.
Está entrando
por la puerta.
Entrada triunfal, ¿eh?
O sea, hostia, me traen un mojito, tú.
Ostras. ¿Eso? ¿Qué has hecho?
Wow. No lo sé. He dicho la frase, eso sí que lo he hecho. ¿Puedes pasar el micro?
Ya lo tengo.
¿Qué tal?
Muy bien, encantado de estar aquí por fin y veros en persona.
¿Qué significa que eres Batman?
¿Quién ha sido el cabrón?
Joseph Hellman. ¿Joseph Hellman lo conoces?
¿Quién?
¿Joseph Hellman?
Sí, claro.
Ah, pues él. Él es el cabrón.
Y Masumi también.
Y Masumi. Bueno, no, yo soy Claudio Serrano, soy actor y actor de voz, y uno de los principales curros que he tenido siempre es la voz de Ben Affleck, de Christian Bale, y los últimos Batman que habéis visto en tele, en cine, en videojuegos y en animación, por ejemplo.
Y aparte, ¿eres emprendedor?
También.
Que bueno, ser doblador también es ser emprendedor.
ser un autónomo jugando al límite del riesgo todos los días. Sí, hace 10 años montamos Iberia Media, que son unos estudios de creación audiovisuales en Madrid, también tenemos sede aquí en Barcelona, y hacemos mucha transcreación, que es la adaptación de piezas internacionales para clientes, tanto en audio como en vídeo. Y ahora, hace un año, hemos lanzado un spin-off digital de todo nuestro know-how sobre la voz humana, que se llama Voicesify, que estamos ya perfeccionando el beta, ya está en el aire, está sirviendo como una especie de RP para nuestro equipo de Iberia Media. O sea, va a ser poner al alcance en una experiencia creativa y conjunta las mejores voces humanas en los 40 idiomas más comerciales del mundo para... Ahora, en tiempos de IA es, ¿no? Esto lo hago con IA. Bueno, pues en tiempos de IA, la parte humana recupera esa importancia de decir, yo quiero conectar con Masumi y con Claudio y grabar conectados en una experiencia digital creativa un contenido que tenga valor y que tenga importancia.
Oye, José, una pregunta. ¿Tú cómo ves que se entrene una inteligencia artificial con tu voz, que es un activo, ¿no? Es a lo que dedicas parte de tu carrera profesional, y se utilice sin saber tú para qué?
Pues
¿te parece una manera perfecta de dejar de trabajar y seguir cobrando?
Sí,
o todo lo contrario.
Si la entreno yo, sí. Quiero decir, si la entreno yo...
Con permiso. Y cobrando.
Claro, con consentimiento y con compensación. Quiero decir, yo tenía una pelotera este fin de semana en Twitter con un tío que ha cogido un trozo de una voz mía, mi voz, y la ha usado para el final de un vídeo suyo. He dicho, oye, tío, si no te importa, o me pides permiso o la quitas. Su respuesta ha sido más o menos una ayusada. Para lo que queda en el convento, pues qué más os da, ¿no? Dicho, no, tío, la voz en este caso es una parte inalienable del derecho de imagen. Entonces está protegida. Es ilegal usar mi voz sin mi consentimiento. Y bueno, yo puedo ceder, ¿no?, la parte de compensación, pero sin mi consentimiento es ilegal. Entonces, ahora mismo, sí que es cierto que tú puedes trabajar en un clon digital tuyo para que haga trabajos que tú a lo mejor no llegas, o no puedes, o estás en un viaje y tal, oye, hay que cambiar una frase y tal historia, tío, usa el clon digital y cámbiala, ¿vale?
¿Y pero, tú lo haces esto, o lo quieres hacer, o te interesa?
Eso ya lo empezamos a hacer,
¿sí?,
con pequeños trabajos muy, muy, muy de... o de bajo presupuesto o de una inaccesibilidad, ¿no? Estás rodando fuera, tío. Yo también hacemos producción de vídeo y de rodajes, entonces estás rodando fuera. Oye, hay que cambiar dos frases de tal, tío. Usa el clon digital, no llego. No tengo un estudio a mano. Entonces, ahora la historia será cómo poder entrenar a tu clon tú mismo, siendo tú el propietario de todo ese dataset para usarlo con tu consentimiento y con tu compensación. Pero ese es el siguiente paso.
El peligro es lo fácil que es robar la voz.
Claro, hablabais antes de esta historia que graba tu conversación todo el día, sí, o esto que embebe de las conversaciones de Zoom y graba el audio, graba tu voz y la transcribe. Bueno, eso está ahora... O sea, nosotros, como actores de voz, llevamos entrenando sin saberlo a esto miles de años.
Todas
con entrevistas, pelis, con ficción, pero, con libros...
Una pregunta, José. O sea,
Claudio.
Ay, Claudio, perdona.
dime, Antonio, dime.
¿Eh?
Dime, Antonio, dime.
O sea, ¿no es muy fácil modificar un poco la voz?
Sí.
¿Cómo te modifica yo el nombre ahora? No, sí. O sea, esta gente me ha robado sin permiso, por cierto, David apunta, mi voz y la han modificado y al final parecía la voz de Romero. Entonces, modificar un poco la voz y hacer un doblaje de nadie que no tiene royalties es fácil, ¿no?
Es fácil, pero a lo que apunta la legislación, o sea, donde cuando por fin permee y ya se baje a tierra en cada uno de los países previsiblemente de la Unión Europea, es que se tenga que identificar ese dataset, ¿sabes? Ya, voz llamada Pepito y más tal, ¿de quién es propiedad? Pues de alguien que la ha creado ya, pero ¿quién es de dónde ha bebido para crear este clon, ¿no? Y usar esa voz para identificar y compensar de alguna manera al creador, digamos, original. Al ya, dueño de esa
buena
voz.
Buena suerte encontrando...
Sí, no, vienen tiempos duros. Nosotros somos conscientes de que, lo estábamos comentando hace un rato mi socio y yo, José, del 0 al 7 posiblemente va a desaparecer. El mundo del audiolibro ya se lo está comiendo la IA. Pequeña comunicación que no tenga un valor, la megafonía de un centro comercial, pues lo va a hacer una IA. Un audiolibro a una sola voz, pues lo va a hacer la IA seguramente. Entonces del 7 al 10, concentrarnos en aportar una experiencia creativa, en que sea una experiencia creativa segura legalmente para aquel que está pagando por ella y aportar un valor diferencial de alguna manera. Ahí intentaremos sobre
¿Qué significa de 7 al 10?
Estimamos que del 0 al 7 son las personas con X capacidad en la locución, por ejemplo. Del
0 al 7, el 70 percentil de abajo, esto se va. Y el 30 percentil de arriba, ¿esto crees que lo vamos a...?
Sí, de alguna manera los artesanos o los que aportemos otros valores, ¿vale? Que no sea poner una voz y hacer pa, 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 pa,
vale.
Pues ahí intentaremos sobrevivir aportando más valor.
Vale.
No, José, te llama José, pero José es tu socio, ¿no?
José, sí. No, vale. José, no, Joseph es el que te ha dicho. José
no,
está...
José Barreiro.
Yo también sí, te he llamado aquí, José porque le he preguntado a Bernat.
Ah, sí, José, vale. José. No, José es mi socio, sí, que está aquí.
Ah, vale, Barreiro, está. Vale.
Inocente.
Muy bien, pues hoy en la sala tenemos a Harry Potter y a Batman, ¿eh?
Hostia,
flipando.
Tenemos dos de las voces más famosas del panorama del doblaje en español.
Cierto, cierto. Bueno, muchas gracias.
A vosotros, chicos. Para.
Más preguntas. A ver, aquí hay una.
Yo soy Gorka Muñecas, founder de Lowerton, y habéis hablado de HubSpot y que en Factorial siempre habéis usado HubSpot.
No siempre.
No siempre, ¿no?
Bueno,
la pregunta va por ahí, ¿no? ¿Cuál ha sido la evolución de usar HubSpot? Nosotros estamos usando HubSpot. De hecho, hoy habéis recibido una newsletter mía que me han chivado que la habéis abierto. HubSpot me ha chivado, ¿no? ¿Y cómo ha sido la evolución? Porque HubSpot tiene unas funcionalidades increíbles, pero también un coste a medida que vas usando bastante grande, sobre todo para una startup que está empezando, ¿no? Entiendo que ahora donde está Factorial os está cobrando mucho HubSpot, pero para vosotros son ya peanuts.
Es mucho.
¿Cómo ha sido la evolución de lo que habéis usado? ¿Cómo habéis ido creciendo? Eso por un lado. Y otra pregunta, si tenéis tiempo. Tengo entendido que hicisteis un proyecto que abandonasteis de Benefits. ¿Por qué se abandona aquel proyecto?
Hostia, son dos mundos muy diferentes. cuando empezamos Factorial, Bernat venía de un proceso de haber montado Salesforce y flipar de lo potente que era Salesforce en una empresa que ya estaba un poco madura, que tenía un equipo de ventas ya grande, funcionando y tal. Y en Factorial decidimos copiarnos de lo que estaba aprendiendo la experiencia de esta otra empresa y montamos Salesforce.
Tú eres muy fan de Salesforce.
Yo no, a mí me convenciste tú.
¿Seguro?
Sí, sí. Yo soy el Salesforce fan.
Tú durante mucho tiempo.
O después de implementarlo, porque me comí un. Bueno, o sea, yo hice la integración, yo, porque no tenemos recursos, yo era el integrador y no teníamos ni dinero para el consultor ni programadores para el tal. Con lo cual, yo hice la integración con Salesforce. Fue, y claro, tanto. ¿Cómo se llama esto? Sunk cost, tanto coste hundido, pues me hice fan porque no tenía más remedio. Pero Factorial, de muy pequeñitos metimos Salesforce, que fue un error. Pero nos sirvió. Y un día decidimos cambiarlo todo, ¿no? Bernat,
Bernat decidió cambiarlo todo. Es el problema de pedir consejo a alguien. O sea, en aquel momento, seguramente, yo estaría pensando en Salesforce, que es lo que estamos metiendo en Camalún, en aquel momento, que montamos un pitostio increíble. Y el problema de Salesforce que tiene es que si HubSpot va creciendo de coste, Salesforce ya no te digo.
Y es muy rígido. O sea, el problema muy que nosotros rígido. Teníamos es que era una startup y, como has dicho tú en la segunda parte de la pregunta, en los principios de Factorial cambiaba todo. Cambiaban los países, el modelo de negocio, el pricing, absolutamente todo cambiaba. Y Salesforce está muy bien hecho, es muy potente, pero es bastante rígido, ¿no? Si quieres cambiar algo...
Rígido en realidad no, lo que pasa es que tiene mucha fricción.
Bueno, sí, no, rígido. Rígido en personalización, ¿no? Exacto, de que la personalización sí. Es muy cara.
Pero o sea, se puede.
Se puede hacer todo. Se puede hacer todo. Es como SAP, no es un sistema operativo casi Salesforce. Pero nosotros hacíamos un cambio de pricing y había que pasarse una semana programando unas cosas y desplegarlas y tal, y habíamos vuelto a hacer el cambio de pricing, ¿sabes? O sea, iba demasiado rápido la startup comparado con la rigidez o la lentitud que nos daba, en ese caso, la plataforma de Salesforce. Y entonces Bernat dijo, vamos a simplificar todo, ¿no? Porque teníamos Salesforce para ventas, teníamos Zendesk para customer service, que estábamos contentos en realidad, y teníamos Autopilot.
Intercom. Teníamos de todo.
Vale, bueno, no sé.
Teníamos de todo en aquel momento. Entonces, nos lo cargamos todo y
metimos... Y había un problema, perdón, antes del cambio. Nada estaba integrado bien con uno. Con lo cual, todo estaba mal en todas partes, ¿no? El syncing, la sincronización, no iba. Y estaba todo diferente en todas las fuentes.
Pero es que esto le pasa también a Salesforce con sus propios productos que ha comprado, con los pardos de turno. O sea, el marketing automation en Salesforce, desde mi punto de vista, no está muy bien resuelto. Y sobre todo, o sea, HubSpot es una buena combinación de una herramienta muy fácil que integra todos los problemas en uno, ¿no? Que al final es el mismo pitch que tenemos Factorial, ¿no? Queremos crear una herramienta muy fácil, muy simple de utilizar, que integra todos los problemas de gestión en uno, ¿no? Entonces, preferíamos tener el end-to-end del dato antes que tener mucha funcionalidad vertical de cualquier cosa, reporting o de lo que tú quieras, ¿no? Y eso ya venía de la experiencia de mi anterior empresa, donde nos habíamos gastado mucho dinero, teníamos gente que programaba en Force y tal, y dije, hostia, esto...
O sea, había empleados full time actualizando la configuración de HubSpot. Ay,
no,
de Salesforce.
Sí, o sea, esto, y dije, esto nunca, no me va a volver a pasar, ¿no? Y desde entonces en HubSpot. HubSpot en aquel momento el CRM era gratuito. No sé si sabéis la historia de HubSpot, pero HubSpot se autodisrumpió con los dos founders montando una spin-off, que era un CRM, que lo hicieron de forma gratuita, y iteraron tan rápido y crearon una cultura tan rápida y tan buena de construcción de producto, un poco volviendo a los orígenes de HubSpot, que luego este CRM acabó absorbiendo la empresa grande de marketing automation que era la anterior, ¿no? Entonces se acabó convirtiendo en la nueva forma de trabajar en HubSpot, y este producto que era gratuito dejó de serlo y hoy factura 800 millones, si no recuerdo.
Que es casi la mitad de lo que factura HubSpot, que son unos 2 billones. O sea, no está nada mal.
O sea, es una historia de un producto freemium que les dio entrada, les permitió competir contra Salesforce. Es muy, muy buena ejecución. Casi por casualidad, ¿eh? Luego, cuando mires la historia de cómo lo hicieron o cómo lo decidieron, pues es bastante random. Pero les funciona muy bien. Entonces, en aquel momento no teníamos coste por la parte de CRM y sí que teníamos coste por la parte de marketing automation, pero con poco volumen. Entonces, ya...
Y con un 90% de descuento.
¡Ay, con un 90% de descuento! Que esa es la trampa de HubSpot.
Nos la comimos, esta trampa, con patatas.
De golpe te van llamando y va desapareciendo el descuento. Luego
creo
65,
que era 90, 50, o 70,
65, o 70,
y 30 y 0.
Que por año, cierto, año. Seguro que esto tiene un NDA y no lo podemos explicar.
Ah, bueno, demasiado
no,
tarde.
No, yo creo que es público, es el plan de
somos amigos, ¿no? De HubSpot somos amigos.
Sí. Sí.
Vale. Es estándar. Es el programa de startups. Que dices, va, en 3 años... Pues ya han pasado.
Lo que no, lo que
estamos
no
pagando una pasta ahora.
Es lo que pasa en el tercer año ya empieza, es negociación.
Sí.
¿Y cuál era la pregunta?
Que sí, que pagamos una pasta.
Pagamos una pasta ingente ahora.
Pero nos aporta mucho valor. Sí.
Y no nos sponsoriza, ¿eh?
Todavía.
Todavía.
Estamos en conversaciones.
Y la otra pregunta era la de los benefits.
Ah. Sé tú, Jordi.
Tú, César, que tú estabas ahí. A ver, sí, nosotros, Factorial empezó como un software gratuito de gestión de recursos humanos, muy enfocado en la gestión del tiempo, primero vacaciones, luego control horario y tal, que queríamos ofrecer de manera gratuita para siempre, idealmente, porque queríamos que todas las empresas lo pudieran usar y minimizar la fricción, ¿no? Y decir, oye, si no te cobro, todo el mundo lo va a usar, con lo cual vamos a aportar mucho valor al mundo. Que eso está muy bien, de momento. Pero decíamos, oye, hay que facturar para que la empresa sea sostenible, y teníamos una idea que era que podíamos ayudar a gestionar los employee benefits de los usuarios de la plataforma, y que esa intermediación y esa gestión nos iba a pagar unas comisiones que nos iban a ir bien. Eso venía inspirado por un modelo que en Estados Unidos estaba funcionando, de una empresa que se llamaba Zenefits, que resulta que en Estados Unidos pues no hay sanidad pública ni sistemas de pensiones públicos como sí los hay en la mayoría de países europeos, con lo cual ahí todo el mundo tiene benefits que son muy caros y la comisión es muy buena. Aquí poca gente tiene benefits, son bastante más baratos y la comisión es más baja. Con lo cual, lo que en Estados Unidos te generaba 50 euros por empleado, aquí te generaba 20 céntimos y no salían los números. Entonces esto lo descubrimos y pivotamos un par de veces hasta que encontramos los euros. Resumen de 3 años de vida de Factorial.
En lo que llega el micro aprovecho para decir que está Latitude en Product Hunt, así que agradecemos unos upvotes.
Es verdad, ¿cómo, ¿ah, sí? ¿Cómo va el lanzamiento?
Bien, bien, bastante bien. Estamos
¿vais
terceros,
top
creo.
4 o top 3?
Top
¿no?
3, top 3.
Ostras, sí, yo os he votado, ¿eh?
Gracias.
Yo os he tuiteado.
Gracias también.
Pero haciendo un poco de follow-up de la pregunta anterior, o sea, ¿vosotros en el día cero ya sabíais que queríais ser un software de recursos humanos? O,
sí, claro.
¿O estabais más...?
El día cero no de la vida, pero de Factorial sí.
No, el día cero de Factorial. De juntaros. O sea, ya sabíais, o sea, la visión, habéis sido fieles a esta visión.
Sí, sí.
No habéis ido explorando a partir de una herramienta que esta funcionó y a partir de ahí creciendo. No.
Lo que pensamos es que seremos un software de recursos humanos gratuito. Exacto. Eso cambió.
Cambió gratuito.
Y de hecho también cambió recursos humanos porque luego vimos que el problema ya no era de recursos humanos, sino un problema de gestión en las empresas. Así que lo que tenía sentido era quitar todos los hilos en las empresas, entre el management, sobre todo entre finanzas, recursos humanos y el management de la empresa, ¿no?
O sea, ha crecido de recursos humanos a más cosas. Pero vale. Sí.
¿Y ese crecimiento a raíz de los clientes que os iban informando, o sea, o bueno, como explicabais al principio, o sea?
No, yo creo que hay una parte también de opinión, ¿no? De cómo debería ser el mundo. Cómo debería ser el mundo, en este caso, de la gestión de las empresas. Que no solo el cliente no te lo dice a veces. Sí que tú, el cliente, te dice los problemas que tiene y tú luego tienes que tener una opinión de cómo crees que debería ser.
Al final es un tema, es una cuestión de perspectiva del management, sobre todo, de cómo toman decisiones. Si pueden tomar decisiones de personas sin tener en cuenta los costes, o finanzas pueden tomar decisiones en base a información financiera sin tener en cuenta las personas, ¿no? Entonces, separar estas cosas no tiene sentido. Y de ahí que creció el scope. Y con el scope, el tamaño de mercado y la oportunidad de negocio.
Vale, muy interesante, gracias.
Mira.
Perdón. Yo tengo un par de preguntas que están bastante relacionadas. La primera es, ¿cómo os va la expansión en Estados Unidos? Y la segunda, ¿por qué motivo no habéis querido o creéis que General Catalyst no está apoyando a esa parte de expansión de ventas y marketing?
Perdona, ¿puedes repetir la segunda parte? Pues no entiendo. ¿Cómo sí. que no está apoyando
General Catalyst? No, bueno, no está apoyando, perdón. O sea, que General Catalyst, comentasteis la semana pasada
sí.
que os proporciona la deuda para financiar ventas, sobre todo de la parte del Mediterráneo, ¿no? Creo que
de Europa.
De Europa. ¿Y por qué...? ¿Por qué habéis decidido optar solo por Europa y no Estados Unidos?
Vale.
Sí, no está apoyando, perdón.
Vale. ¿Contesto yo la segunda y tú la primera?
La primera me he olvidado ya.
Estados Unidos. ¿Cómo va en Estados Unidos?
Ah, yo empiezo por aquí. la verdad es que no es nuestro mayor mercado en Estados Unidos. Es un mercado muy difícil, muy competitivo. Tenemos un equipo pequeño. Y estamos explorando distintos ideal customer profiles, ¿no? Entonces, estamos creciendo, estamos vendiendo, tenemos un equipo muy potente, pero no queremos hacer una inversión grande hasta que no encontremos una forma de escalar con unos economics que tengan sentido para nosotros. Entonces, hasta que eso pase, estamos centrados en mercados enormes en Europa, que son las principales economías europeas. Es un tema de prioridades.
Y sobre General Catalyst, la naturaleza de esta inversión que anunciamos la semana pasada está muy basada en la predictibilidad, que no existe en español esta palabra, pero predictability, de los costes de captación de clientes, la retención de los clientes, los cash flows de los clientes, ¿no? O sea, si son muy predictable estos datos, esta inversión es la hostia para nosotros y para el inversor. Si hay mucha variabilidad, hay más riesgo por las dos partes. Entonces, ninguno de los dos queríamos, sobre todo nosotros, asumir ningún riesgo y dijimos, oye, en Europa eso está muy predictable, vamos a enfocarnos aquí donde sabemos que metemos un euro y sabemos exactamente cuándo vuelve este euro y cuántos más llegan después. Entonces, lo acotamos para minimizar riesgo, básicamente. Un tema de madurez de las métricas y de, sobre todo, la clave es el predictability. Para los que seáis nuevos, en teoría esto es de 0 a 1 millón, ¿no? O preguntas en general, pero ¿cómo ir de 0 a 1 millón o otras preguntas?
Sí. Bueno, yo estuve en la tertulia de Madrid y bueno, he venido unos días aquí a Barcelona y no podía faltar.
Bienvenido. Nuevamente hace mejor tiempo, ¿eh? Hoy es un día de mierda en Barcelona.
Y nada, yo quería hacer doble clic en el momento cero en el que Bernat te cuenta la idea a Jordi. ¿Cómo te convence? O sea, porque tú venías con un currículum de haber trabajado en Estados Unidos y tal, y podías haber tenido muy buen sueldo en otra empresa. ¿Cómo le convences? Porque a mí me pasa que tengo compañeros de la carrera, programadores y tal, que les intento decir, oye, montamos algo tal, y dicen, pues es que es mucho riesgo, ¿no? Yo aquí estoy bien, cobro bien.
Bernat tiene un superpoder que es muy importante en los emprendedores. ¿Qué es que son tantas risas?
Es que ya se sabe.
Es que es muy pesado. Es muy importante. Insistente. Es pesado, pesado. Es una de las cosas más importantes de los fundadores. De hecho, cuando nos viene un emprendedor a pichear y no insiste y no nos persigue y tal, es como, este no va a durar un telediario, ¿no? Y Bernat es de los mejores. Entonces, oye, tenía una idea muy fuerte, ¿no? Bernat tenía una idea muy fuerte que no podía dejar de pensar en ella, que también es otra buena señal, ¿no? Cuando hay una cosa que te persigue, no puedes dejar de pensar en ella, y eso se contagia, y me lo contagió. Me contagió estas ganas de pensar en algo y no poder dejar, ¿no? Y luego de ahí liamos a Pau y a César y aquí estamos. Sí, sí. ¿No? ¿Qué sí. más añadirías?
No. O sea, pesado soy.
Sí, sí. Ahora, este punto ya ahora eres más bueno todavía. No, yo también lo soy, ¿eh? Es que si no, malamente.
Quería volver un poco a cuando hablabas sobre el product review y un poco en general todas esas reuniones que hay en las startups de alineación, etcétera, ¿cuál crees que es un poco la frecuencia ideal? Porque a lo mejor, vosotros decís la product review trimestral, ¿no? Que a lo mejor hay un designer que lleva 3 meses trabajando en una feature que luego pues acaba siendo una mierda. O al revés, ¿no? Alguien que tiene una idea y no tendría que haberse motivado mucho antes. ¿Tienes alguna recomendación o lo aceleraríais en función del proceso de dónde está la startup?
Sí, yo creo que en estas cosas el tamaño importa. Es decir, cuando hay tanta gente, hostia, tienes que hacer un sistema operativo, tienes que montar un punto de sincronía, pero realmente no sustituye la cultura. La cultura normalmente se empieza en esta primera mesa donde estás todo el día en un product review, donde todo lo que haces, todo el mundo lo está valorando y opinando hasta el infinito y discutiendo. A veces con gritos. Eso es como empiezan las startups, ¿no? ¿No?
Sí, sí, literal. De hecho, es que hoy hemos hecho reunión de roadmap para saber pues, cuáles son los siguientes pasos, ¿no? Y decidimos hacer la reunión de roadmap ayer a última hora de la tarde. O sea, ese es el nivel. No tenemos frecuencia. O sea, pasa cuando tiene que pasar, pero también porque somos 6 y nos lo podemos permitir.
Nosotros tenemos que organizar autocares y cosas.
Claro.
¿Qué tal? Tal y como decía que hay los equipos que están más cerca de los clientes o de algunos clientes de referencia son los que normalmente tienen más éxito, también los que son más comunicativos, los que van a buscar el feedback en el momento en que lo necesitan y no se esperan una product review, son los que tienen más éxito. La gente que espera una product review para enseñar el producto va tarde. Hay que buscar gente que respete, gente con opiniones fuertes, que tenga otra perspectiva y que le ayude a enriquecer el producto, no esperar una product review.
Sí. Y ojo con que esas reuniones tengan mucha importancia, ¿no? Que es uno de los riesgos siempre. Que al final la gente puede estar una semana o 2 semanas preparando una presentación para una product review trimestral, ¿no? Y eso hay que evitarlo. Al final tendría que ser básicamente que lleguen, enseñen el producto y se vayan, ¿no?
Claro, que hay que dedicar el tiempo es a construir el producto y llevarlo a manos del cliente.
Porque eso
no hace la presentación. Hay mucha gente que le da mucha importancia al acto de la presentación, que esto ya es el colmo. O sea, no, la presentación es una demo, efectivamente. Y una demo y un criterio bien formado. Pero no para la presentación, sino para construir producto decente, ¿no?
Sí, sí.
Y con visión a largo plazo. O sea, también este punto también es importante, porque tú creas una cadencia y cuando creas una cadencia hay gente que piensa solo en la cadencia, ¿no? Es como las elecciones, ¿no? Los políticos con las elecciones piensan solo en las elecciones, ¿no? Pero no, realmente hay que pensar en un producto como algo a largo plazo y los mejores equipos toman decisiones basadas en un año, dos años, tres años vista. Los equipos más tácticos piensan solo en la product review y solo en la cadencia de este quarter, ¿no? Pues estas son las cosas que nos fijamos los directores para ver quién tiene una tesis fuerte, quién está pensando con una visión a 12 meses, dos años, ¿no? ¿Y quién está entregando algo para cumplir la papeleta? Por cierto, tenemos a Carlos, sí, de Dilcar. Bueno, luego le pasaremos el micro.
Hola. Mi pregunta es, ¿qué es mejor? ¿Desarrollar una idea sencilla o una idea que sea más compleja pero que tenga un nicho específico o que de pronto tenga más potencial al futuro?
Bien. O sea, muy difícil responder ese tipo de preguntas. Pero en general, sencillo es lo mejor. ante una pregunta
si no está hecho ya.
Claro, o sea, el problema, problema complejo y difícil y grande y solución sencilla. Esta combinación es mágica. Pero claro, problema sencillo, da igual la solución. Porque como es sencillo el problema, no se te va a ocurrir solo a ti una solución, ¿no? Entonces, o la gente no va a pagar por él si es un problema sencillo. Pero si es un problema complejo y solución sencilla, pues tiene buena pinta. No sé si filosofía.
Y si el problema, no sé, uno tiene una solución a dos años vista, el problema también puede ser algo que uno se ponga a desarrollar, o de pronto, no sé exactamente el tipping points de cómo sea como que lo más apropiado para desarrollar desde un principio.
Me va a pasar el micro a Carlos, de Dilcar, que él es Product Manager, ha trabajado en productos muy grandes y ahora se enfrenta...
Ahora es fundador y CEO.
Ahora es fundador y CEO, hemos invertido en una de nuestro portfolio. ¿Puedes responder tú esta pregunta?
Es que yo no he entendido muy bien la pregunta. Si quieres te la respondo, pero...
O sea, la pregunta es, si tú tienes un scope,
¿sí?,
de problema que cualquier idea de solución que te pase por la cabeza te va a llevar dos años de construir, ¿cómo lo afrontas?
Gran pregunta, porque justo es una que yo puedo preguntar, que iba a preguntar, que es cómo surfeas
el lanzar un producto. Tienes que contestar tú, Carlos. Tienes que contestar.
Ya, ya. Voy a contestar, pero es justo esa. Es decir, cómo montas un all-in-one solution y no mueres en el intento, ¿no? Pues yo creo que analizando un montón a la competencia, esto es uno, haciendo un montón de entrevistas a usuarios y encontrando la funcionalidad que le dé valor y que pague por ello al instante. Es decir, es verdad que yo no sé de factorial, ¿vale? Pero voy a intentar. ¿Se ha cortado? ¿Se escucha? En factorial, por ejemplo, es un software de recursos humanos, es cierto, pero no todo el mundo usa todas las funcionalidades, ¿no? Probablemente el time tracking y el vacation lo use todo el mundo y otros como documentos para gestión online solo usen un poco, ¿no? Pues encontrar esa funcionalidad que te permite vender el producto y empezar a comercializarlo y a coger feedback de clientes y con eso seguir iterándolo, ¿no? Pues en Dilcar nos pasa exactamente lo mismo. Estamos intentando montar un all-in-one solution y la realidad es que a veces nos cuesta qué funcionalidad es la que hace que el cliente pague desde el minuto uno y se quede, ¿no? Pues nosotros, en este caso, después de iterar mucho, aunque estamos montando un all-in-one solution que es, digamos, un Shopify que le da el sistema operativo a todos, pues nos hemos dado cuenta que la web, una web, es lo que primero da valor. Es verdad que un CRM también, es verdad que la transacción también, es verdad que un sistema de pedidos también.
Pero oye, ¿qué realidad... os dedicáis, Carlos? Que no lo has dicho como vale. Todo lo de alrededor menos lo de medio.
Vale. Pues Dilcar es como... No, es como no, es... un sistema operativo que permite a los concesionarios, ¿vale?, a los concesionarios de compraventas de coche, digitalizar todo su modelo de negocio y pasar a todos ser clickers. Es decir, en el mundo de compraventa de vehículos siempre hay un player en cada mercado que es digital, ¿vale? Por ejemplo, Carvana en Estados Unidos, Clicars en España, Cazoo, que ya no es, en UK, Brum Brum en Italia, pues nosotros damos la posibilidad a todos, al 98% de esos concesionarios tradicionales, a digitalizar su negocio, tener un e-commerce, transaccionar online, vender financiación online y hacer todo online, ¿no? O sea que y en paralelo, yo quiero hacer una pregunta, es en fase de ideación, ¿vale? Esto es bastante importante para mí, esta pregunta. ¿Cómo veis el tema del mystery shopping? Es decir, ¿cómo de ético es hacer mystery shopping a otras empresas? Nosotros recibimos un montón de mystery shopping y yo lo veo normal, pero yo a veces hago mucho. ¿Y esto es ético o no es ético? ¿Se puede hacer o no se puede hacer?
A mí me parece perfecto. ¿No? No sé, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es tu duda? ¿Dónde ves la línea tú?
Pues la línea está en... Bueno, que a veces cuando detectan que has hecho un mystery shopping...
Se enfadan,
te llaman y ya, pueden pasar cosas un poco más... ¿No?
Mystery shopping, pues por ejemplo, sería registrarse en la aplicación de un competidor para ver el producto de un competidor.
O meterte en el proceso de venta.
Sí. Si alguien dice que no lo hace, miente.
Yo me puedo meter yo me puedo hacer pasar por un concesionario y ver el software de la competencia, ¿no? Como ellos me hacen a mí.
Ya está, es la vida.
O sea, lo que está abierto al público. ¿No? Otra cosa es que te metas dentro, pero... O sea,
claro, no se puede robar un secreto industrial o espiar, eso no. Pero esto es como el fundador de Walmart, Sam Walton, se llamaba ese señor, que estaba todo el día yendo a las tiendas de la competencia. Uh-huh. Todo el día, ¿no? O sea, cada día iba como a 4 Walmarts a 12 de la competencia. Si es que es lo más normal del mundo.
Yo como feedback llevo 9 meses en esto. Igual llevo 500 entrevistas hechas. Tal cual, grabadas en Loom, las que he podido, porque les pido permiso.
Pero tampoco. No cuentes todo.
No con softwares que he pedido permiso, con muchas cosas, con clientes, con.
Vale, ¿tenéis más preguntas antes de que Carlos se incrimine?
Es la base de todo. Es decir, yo puedo estar equivocado, pero la realidad es que 500, 600, 700 entrevistas. Muy equivocado tengo que estar para lo que estoy montando no tenga sentido. Probablemente
Mira,
no
tenga
sentido, ¿eh?
Más miedo pero, que un mystery shopping es... Nosotros tenemos varios softwares de recursos humanos que utilizan Factorial dentro suyo.
Sí, nosotros también.
O sea, que esto es heavy, ¿eh?
Pero no como shopping, sino que lo utilizan de verdad.
Claro, lo utilizan de verdad. Entonces, ya no es lo mismo que tú ves en una demo. Es que entiendes en profundidad cómo funciona el producto. Y en esos casos sí que... A veces hemos mandado un contrato de confidencialidad, decir, oye, os damos servicio, pero esto mismo no lo podéis replicar, ¿no? Es absurdo, ¿eh? O sea, sí, es una conversación.
¿Esto lo hemos hecho?
Esto lo hemos hecho. Lo hemos hecho.
Tiene sentido.
Pero sí que ahí sí que es un poco más profundo, ¿no?
Y nos han fusilado unas cuantas veces.
Han fusilado varias funcionalidades.
Y oye, es un honor que te copien una funcionalidad, es un honor.
Validación.
Es para el orgullo y para el ego va muy bien, no tiene ninguna consecuencia. Venga, más preguntas.
Hacemos una ronda por el chat.
Venga.
Unas cuantas.
Vale, pero tenemos una primera fila ya preparada y luego César nos lee el chat.
Venga. Vale. Dijeron dos cosas que llamaron mucho mi atención. Primero, que Factorial fue gratuito en sus inicios y mencionaron algo de llevar el producto a las manos del cliente.
Qué bien. Mira, a las manos del cliente. Qué buen timing. Gracias, Marcos.
Long Island. Dice.
Tengo un MVP, tengo un waitlist. El MVP es gratuito, pero me interesa mucho entender en qué momento hicieron el switch a empezar a cobrar y si fue que decidieron este add-on tiene mucho valor, hay que empezar a cobrar, o es que buscaron una ramificación y dijeron esta ramificación hay que cobrarla. ¿Cómo fue ese cambio?
Dicen que en inglés, no sé si en español también se dice, pero necessity is the mother of invention. ¿No? La necesidad es la madre de la invención, pues no podía ser de otra forma. O sea, nosotros estábamos fracasando a no generar negocio, a no crecer las ventas suficiente como para poder sobrevivir o conseguir inversión o seguir motivados de que eso iba a ninguna parte, así que no teníamos más remedio que probar cosas radicales para encontrar una respuesta diferente. Y una de las cosas radicales fue dejar de ser gratuitos. Pero no, o sea, un driver muy importante fue la necesidad de supervivencia de, oye, de algún sitio tiene que venir la pasta aquí. porque la nuestra se había acabado, la de los inversores amigos nuestros se había acabado, la de los inversores SID se iba a acabar no muy tarde, o sea, había que empezar a facturar. Y eso va muy bien. Esa necesidad es muy poderosa, que por eso también hay mucha crítica a las startups que levantan demasiado dinero demasiado temprano, porque no tienes esta intuición que te da el hambre. El hambre te da muy buena dirección.
Sí, vamos con el chat.
Venga.
Vale, pregunta, escena del crimen. ¿Cómo gestionáis la lucha de egos que pueden darse en ciertos proyectos donde se intenta destacar? Un saludo desde Australia.
El día a día. O sea, ¿la lucha de egos en qué contexto?
Me imagino que, bueno, lo que dice porque, que hay, o sea, lucha de egos que pueden darse en ciertos proyectos. O sea, me imagino que pues tienes un equipo que está trabajando en una feature concreta. Y quizás pues hay el product manager luchando con el product designer por enfocarlo de una forma o de otra. ¿Cómo se gestiona esto?
Ponerse la medalla, ¿no?
Sí, exacto.
Desde luego es mucho mejor gestionar el ego que gestionar la complacencia o el desinterés. Uh-huh. O sea, yo mil veces mejor gestionar el ego. Y al final...
Pero sí que es verdad que el ego puede venir de una raíz que no es política. Correcta. Claro.
Malvada.
Sí. Sí, no, no. A ver, la realidad de trabajar con personas es que tienes que gestionar egos todo el día. Primero el de uno mismo, que ese es a veces el más difícil, ¿eh? Y luego intentar generar un entorno donde lo que se valore sea el encontrar la verdad, sea el... Se define muy bien por qué estamos aquí. Si estamos para resolver un problema de una forma diferencial... Y cuando alguien trae una solución mejor, todo el mundo calla y lo celebra, ¿sabes? No es quién la ha traído, es la solución, ¿no? Uh-huh. La verdad, la búsqueda de la verdad. Si esto es la cultura, entonces al final se acaba autogestionando. Si esto no es la cultura es contentar a no sé quién, entonces pues, se generan unas dinámicas complejísimas.
Uh-huh. O sea, el mercado se autorregula, dices.
Depende de la cultura.
Vale. Más preguntas, a ver que no me salte ninguno. Los salarios de perfiles de tecnología siguen creciendo. ¿Hasta dónde van a llegar? ¿Creéis que esto puede matar empresas? ¿Igual mejor contratar en Latinoamérica en remoto más barato?
¿Y pone un link a su portfolio?
O... No, no.
O sea, los salarios tecnológicos, ¿a dónde van a llegar? Pues hasta que la gente deje pagar, ¿no? Es un mercado, como todos los mercados, hay oferta y demanda. Hay mucha demanda para talento en general, pero para talento que sepa crear soluciones digitales, programadores, diseñadores, product managers, vendedores, marqueteros, gente de gestión de clientes, o sea, hay mucha demanda para talento. Es cierto que ha habido un frenazo. Desde que han subido los tipos de interés, han bajado los múltiplos de valoración, ha bajado la cantidad de inversión de capital riesgo, las empresas Big Tech han empezado a enfocarse más en rentabilidad y han priorizado iniciativas y tal, ha bajado esa subida meteórica de salarios, con lo cual se regula. Eso sí que lo regula el mercado, pero de manera bastante fulminante. Y tarda poco. Pues yo me he sorprendido que ha tardado bastante poco en reaccionar lo que la gente pretende cobrar o pide cuando viene una entrevista con lo que está pasando en el mundo. Con lo cual, pues mira, esa oferta-demanda.
Entonces, es verdad que la Copilot, por ejemplo, ha aumentado la productividad de los developers, yo creo, de forma significativa, como para que muchas empresas no se planteen aumentar el tamaño del equipo de tecnología porque el equipo que tienen actualmente puede producir más.
Sí, sí, sí. Y más pasará, ¿no? Ojalá sí. Pase. Bueno, y todos los que nos dedicamos a la tecnología intentamos mejorar la productividad de las empresas.
El CEO de NVIDIA sacó una frase muy famosa que es que no está recomendando que la gente aprenda a programar a día de hoy. Yeah. Porque está viendo
yo no estoy
que,
de acuerdo. ¿Eh?
Bueno, él obviamente pues, tiene los huevos en la cesta. ¿no? En la cesta de la IA y le va bien comentar esto.
Sí, y los contrata todos sí, los programadores mientras también. Tanto. No. ¿Puede matar esto una empresa? No. O sea, sí y no. O sea, la empresa seguramente muere porque no es capaz de generar negocio. Y el negocio incluye que tú tienes que contratar un talento que te cree la tecnología que tienes que vender. O sea, forma parte del negocio. Es como decir, el coste de alquiler de las oficinas me va a matar el negocio. Sí, pero no. O sea, lo que te va a matar en general es que no hay negocio, que no tienes una empresa sostenible.
Uh-huh. Vale, más preguntas. ¿Por qué no usan el CRM de NetSuite? ¿No pierden trazabilidad con el cliente, facturación y demás?
¿Por qué no usamos el CRM de NetSuite? Lo que nos faltaba.
Ah, de NetSuite. Es terrible.
Vale.
Con cariño, ¿eh? Este es horrible.
¿Y Marcel? ¿Es partner nuestro NetSuite o no?
No lo es. Vale,
o sea, pues cada vez que hablas de una empresa grande tecnológica, Marcel nos mete caña, sí, porque dice, sí, son partners.
Lo hacéis muy, con mucho tacto siempre los dos.
No, hombre.
Vale. ¿Cuántas veces habéis pivotado en Factorial? ¿Y cuál es la motivación o punto de inflexión para ese pivot? Esto se ha comentado varias veces.
Medio lo hemos contestado y lo hemos hablado dos veces. Resumiendo, hemos pivotado fuerte dos veces.
¿No? Y flojo, sí, cada día.
Flojo cada día, sí. Fair enough.
Vale. ¿Cuáles fueron los principales parámetros o variables que fijaron para determinar el crecimiento de Factorial en la primera instancia de 0 a 1 millón? ¿Y en el proceso tuvieron que cambiarlas? Pues relacionado, ¿no?
Sí, yo no entiendo la pregunta.
Creo que hay una pregunta en el público.
Sí.
Venga, por cierto, cariño a Jorge AM, que se enfadó con Bernard la semana pasada.
Te lo dije con cariño.
Sanamente, ayúdanos a que vuelva Jorge AM, la mafia del chat.
Hola, ahora. Mi nombre es Ferran. Nosotros nos encontramos dentro de la parte de salud y ya tenemos el producto publicado, ¿vale? Pero bueno, y tenemos ciertos usuarios que la están comenzando a utilizar la aplicación, pero no tiene toda la tracción que nos gustaría que tuviera aún, aparte que llevamos poco tiempo. Entonces queremos acabar de encontrar la fit to core que nos traiga más usuarios, ¿vale? Y estamos ahora haciendo reuniones de product discovery con los usuarios que tenemos de la parte de profesionales de salud y también con algunos usuarios. Me gustaría saber, sobre todo para César y Carlos, si nos puede ayudar un poco, cómo afrontar estas reuniones de product discovery sin que tu sesgo que tienes y la dirección que crees que deberías de aplicar te influya y puedas tomar una mejor decisión. Y no sé si tenéis algún número de reuniones que digas hasta aquí hemos llegado.
Sí,
gracias.
Hay un libro que recomiendo muchísimo, que es The Mob Test, que es un libro escrito por
Rob Fitzpatrick, amigo y que vive en Barcelona.
Sí, que bueno, lo tuvimos en la OCI, de hecho, sí. Explicando el libro. Y básicamente habla de literalmente este problema, de cómo hacer entrevistas donde saques la verdad del cliente sin sugestionarle con tu opinión o tu pitch o lo que sea que estés construyendo. Se llama The Mom Test y es un libro muy cortito que va muy al detalle y además es muy, muy práctico. O sea, a mí me flipó cuando lo descubrí. Y luego la otra pregunta es, ¿cuántas reuniones son suficientes? Para mí la métrica es cuando empieces a escuchar las mismas historias, ahí es el momento de, vale, pues aflojamos un poco en reuniones y nos ponemos a pensar cuál es la, o a trabajar en la idea que resuelve los problemas que hemos descubierto de los clientes. Generalmente es como un buen baremo.
Gracias.
Oye, muy bien. Lo dejamos aquí. Ahora hay el after work, que creo está al otro lado de la calle, ¿no?
¿Cómo que crees? ¿No sabes dónde está nuestro espacio?
Sí, pero no sé dónde está.
Sí, sí, sí. Bueno, he visto el coworking nuevo de Indic.
Y hay un cartel en la entrada que lo he visto, sí, que lo estaban poniendo ahora.
Hay que cruzar una calle y justo ahí enfrente estará Marcos con bebidas y juegos y cosas.
Pues esperamos ahí. Hasta la semana que viene.
Adiós.